con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre el PP y el PSOE es una buena mala noticia. Es una buena noticia porque, bueno, por fin se van a poder hacer nombramientos en el Supremo, que mucha falta hacía, y se van a poder hacer otros nombramientos del mundo judicial que son muy necesarios. Es mala noticia porque seguimos teniendo un sistema en el que los dos partidos mayoritarios se reparten el control del Consejo General del Poder Judicial. La parte buena de la mala, de la buena mala noticia, además de que se desbloquea el sistema para el nombramiento de los jueces, es que el acuerdo incluye que los vocales del Consejo General del Poder Judicial se van a poner a trabajar para elaborar un dictamen de cómo elegir a los próximos vocales para que eso se despolitice. Claro, si ahora esa parte del acuerdo es cuestionada, como parece que está cuestionando Bolaños, pues ya no estamos ante una buena mala noticia. Estamos solo ante una noticia regular. Lo importante no es solo desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Lo importante, sobre todo, es que haya más independencia, menos politización de los órganos institucionales, de los órganos de gobierno de los jueces. Hablamos mucho de Cuba y hablamos mucho de Venezuela y no hablamos de Nicaragua, que es una de las peores dictaduras de América Latina y probablemente del mundo. Acabo de volver de un viaje a la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua. Pasar, pero ha resultado imposible. Tengo que rellenar un formulario, identificarme, y si pongo mis datos, pues inmediatamente sabrán quién soy. Este es un audio que grabé hace, bueno, el viernes en concreto, porque estaba intentando entrar en Nicaragua para documentar la persecución de los cristianos de forma legal. Me pidieron que rellenara un formulario y antes que nada me pidieron que diera mi nombre y empezaron ya a teclear. Digo, no, yo aquí no les doy el nombre porque puede pasar cualquier cosa. La persecución contra la iglesia es feroz. Se han producido 700 ataques desde 2018. Expulsión de sacerdotes, de ONGs, de religiosas hermanas de la Madre Teresa. Figúrate qué amenaza suponen, ¿no? El nuncio también fue expulsado. El obispo Rolando Álvarez estuvo en arresto domiciliario. Luego ha tenido que salir del país. A muchos sacerdotes se le ha quitado la nacionalidad. En San José estuve, en San José de Costa Rica, estuve con uno de ellos que tenía una pulsera con la bandera de España. Le digo, pero padre, ¿por qué tiene la bandera de España ahora en la muñeca? Y dice, no, es que ahora soy español. Estos son expulsados a los que el Ministerio de Exteriores de España ha tenido con ellos el detalle más que el detalle. La buena decisión de darles la nacionalidad española, porque claro, te expulsan de tu país, te quitan tu nacionalidad, ya eres una apátrida y no te pueden mover por el mundo. Bueno, pues afortunadamente ahí se ha tomado una buena decisión. ¿Qué pasa en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua, como recuerdan los más viejos del lugar, en el 79 se instaló un régimen sandinista, aquello se convirtió en una guerra. Volvió la democracia en 1999 con Violeta Chamorro y en el 7 volvió Ortega, que había liderado el sandinismo a través de unas elecciones. Volvió con represión, con autoritarismo, y se produjeron las protestas de 2018. Esas protestas estuvieron protagonizadas por estudiantes campesinos. En este viaje he escuchado a chavales de 25 años, de 26 años, que estuvieron luchando por la libertad y que desde hace 4 o 5 años pues están escondidos, han tenido que cambiar de identidad, han tenido que exiliarse. Uno de ellos me decía, yo por primera vez en esas protestas vi sangre. Gente que ha luchado por la libertad y que sigue luchando por la libertad. algunos de ellos encarcelados en una prisión que se llama El Chipote. Cada celda mide 2 por 2 metros, una cosa horrible. Cada vez es más frecuente el autoritarismo, no digo que cada vez sea más frecuente una dictadura como esta, que es una cosa bestial. Cada vez es más frecuente el autoritarismo, por eso cada vez me interesan más y son más interesantes las personas que se dejan mucho, luchando por la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y los últimos meses de la vida de Pepe, enfermo de ELA, fueron muy complicados. Nos lo ha contado aquí en la tarde su viuda, Mariluz.
La actividad en cuanto a salir de casa era muy poca, pero sí estaba muy inmerso en la ley ELA y trabajando con compañeros codo con codo. Y bueno, tenía un dispositivo especial para las manos, lo que pasa es que pues ya se le iban y cuando no, pues ya tenía que utilizar el dispositivo que tenía para los ojos.
Para ayudar a enfermos como Pepe es fundamental que salga adelante la ley ELA, por la que tanto han luchado los afectados y sus familiares. Esta norma estuvo paralizada en un cajón 2 años, luego empezó su tramitación y cuando parece que todo iba bien, la verdad es que las alarmas saltaron por unas enmiendas que paralizaban de nuevo su trámite. Afortunadamente, en las últimas horas parece que hay buena voluntad política para que siga adelante y pueda comenzar su tramitación ya en septiembre. Puedes volver a escuchar la entrevista de Mariluz en nuestra web, en cope.es. Y nuevo revés del Tribunal Supremo a Dolores Delgado. El alto tribunal rechaza anular las 3 sentencias que revocan su nombramiento como fiscal de memoria democrática, tal y como había solicitado el ex juez Baltasar Garzón. Patricia Rossetti.
Dice el Supremo que el marido de Dolores Delgado no tiene legitimación para promover estos incidentes de nulidad y, al no ser parte, tampoco puede pedir la abstención de uno de los magistrados del tribunal que dictó las sentencias en referencia a José Luis Requero. Garzón alegó en sus escritos que en la sentencia se aludía a su persona, que debió ser citado y al no serlo le causó indefensión. Pidió la abstención de Requero por la supuesta enemistad hacia él. Supo de las sentencias al leer la prensa en junio y vio que aludían a su persona y en el tribunal estaba Requero. La sala recuerda que la abstención es una decisión personal. No obstante, la petición de Garzón sería extemporánea porque la composición de la sala estaba publicada en el BOE en diciembre y ya figurada el magistrado aludido. El Supremo argumentó que el fiscal general del Estado, García Ortiz, debió escuchar al Consejo Fiscal antes de nombrar a Delgado al haber indicios de que podría verse afectada por el trabajo de su marido, cuya especialización coincide significativamente con la materia que dirigía.
Y siguen los efectos de la ley de amnistía. Ahora la Fiscalía Superior de Cataluña pide aplicar la medida de gracia para 3 exaltos cargos de Esquerra en el gobierno en 2017. En un inicio, el Ministerio Fiscal pedía 7 años de cárcel para ellos por su vinculación con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ricard Álvarez.
En un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el fiscal Pedro Ariche pide aplicar la amnistía en línea con los principios del Ministerio Público después de que la Fiscalía pidiera el perdón en la causa del 1 de octubre en el Supremo. Ariche sostiene que los delitos de Jové y Salvadó coinciden con los juzgados en el procés y que la respuesta debe ser integral para salvaguardar la unidad de acción y la seguridad jurídica.
Y la selección española ya prepara el partido de octavos de final ante Georgia. Xavi Lasso.
Este domingo en Colonia, primer partido de la fase final del torneo. ¿Qué novedades hay en el equipo de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz?
La Fuente confía en tener a los 26 listos para el partido del domingo. Hoy Nacho y Ayoce han completado parte del entrenamiento con sus compañeros. Sin embargo, Jesús Navas se recupera de un pisotón en el pie derecho que tiene hinchado y amoratado. La idea del seleccionador es repetir el mismo equipo que jugó ante Italia, es decir, con Laporte y Lenormand en el eje defensivo. España será local en todos los partidos de aquí a final del torneo, por lo tanto, siempre se vestirá de rojo.
Gracias, Miguel. Una rueda de prensa en la que Nacho ha hablado por primera vez tras anunciar que se va del Madrid. Ha dicho que fue una decisión meditada y que no hay un porqué en su marcha, y además que necesitaba probar nuevas experiencias. Y en Fórmula 1 tenemos Gran Premio de Austria este fin de semana. ¿Y qué novedades tenemos en el futuro de Carlos Sainz? Enviado especial Carlos Miquel.
Ha cambiado de criterio. En Barcelona decía que era inminente casi el anuncio, que iba a estar muy cerca, y como os adelanté el otro día en el Soufflé, el pasado lunes, va a esperar. Dice Carlos Sainz: no quiero tener prisa, me voy a tomar el tiempo que sea necesario, mejor cuanto antes, pero me voy a tomar tiempo porque no quiero tener la sensación de que una vez que tome la decisión tal vez debí esperar y ver más opciones con un poco más de calma. Espera si sale algo nuevo y sobre todo tiene 3 opciones en la mesa, que son Alpine, Williams y Sauber Audi.
Gracias, Carlos. Por cierto, que esta noche en el partidazo entrevista con Nacho Fernández, con Joseba Larrañaga, a partir de las 11:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 grados en Cibeles. Hay aviso amarillo en Madrid capital y en la cuenca del Henares por calor. Mañana vuelve la lluvia con una acusada bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida tan solo por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Ya en la M40, retenciones en Coslada, sentido A3. Una incidencia en el tren que conecta la T4 con el satélite en el aeropuerto de Barajas ha provocado demora en el traslado de los pasajeros. Algunas compañías aéreas han ajustado las salidas de sus vuelos con algunos retrasos. No se ha llegado a suspender el servicio, pero sí se ha reforzado el servicio de traslado de viajeros con autobuses. Aena aconseja a todos los pasajeros con vuelo desde la T4 satélite que acudan con mucho tiempo al aeropuerto. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La idea de cruzar el océano Atlántico a vela lleva resonando en mi interior más de 20 años. Se embarcan conmigo 11 almas desconocidas entre sí en una experiencia que cambiará nuestras vidas para siempre.
Esto es una experiencia vital.
Aquí no hay días buenos, hay horas buenas.
La verdad que qué frágiles somos los seres humanos aquí en este entorno.
Hay que afrontar el miedo, ¿no? Ya está.
Tenemos la ventaja que creo que todos estamos aprendiendo de todos.
El gran momento evolutivo de la humanidad es cuando seamos conscientes
que todos somos uno.
De que todos somos uno.
Atravesar el Atlántico en velero puede ser una experiencia de aventura, de crecimiento y, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que también de mucho peligro. Bueno, este ha sido el último proyecto del productor audiovisual Miguel Ángel Tobías, quien últimamente nos tiene acostumbrados a este tipo de aventuras que exploran más que el mar o determinados desiertos o zonas de la Tierra, en realidad exploran el comportamiento humano. No hemos llegado a ver todavía el resultado, pero sin duda este documental titulado Atlántico, Navegantes del Alma, seguro que va a ser muy emocionante. Miguel Ángel Tobías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí contigo.
Sano y salvo, ¿no? Y entero, y esas cosas.
¿Sabes qué? Cada vez que escucho el tráiler, sí. te juro que las pulsaciones me aumentan. Entonces me da mucha alegría y felicidad decir, estoy aquí, estoy en tierra, sentado, sí, sano y salvo.
Esto no se mueve, ¿verdad?
Esto no se mueve y aquí el peligro es que de repente te des con el micro y...
Que puede ser, pero bueno. Después de estar tanto tiempo navegando, cuando uno pisa tierra firme, por fin, está mareado un tiempo, ¿no? Quiero decir, ¿se te mueve todo o no?
Pues te voy a contar, cada uno vive una experiencia diferente. Como yo estuve mareado todo el tiempo mientras navegaba, todo el tiempo.
No puede ser.
30 días mareado. Estuve 30 días mareado. Es un... con una sensación ligera, ¿vale? De mareo, con un ligero dolorcillo de cabeza, que cuando puse los pies en América, en el suelo, ajá, o sea, me arrodillé, ¿sabes? Como hacía Juan Pablo II, me arrodillé y besé el suelo y a mí no se me movía nada. Yo estaba feliz, estaba...
Bueno, a ver, bueno, hablamos de una travesía por el Atlántico, como estamos contando, en velero, durante un mes, has dicho, con 11 navegantes, casi todos inexpertos, que no se conocen entre sí. A ver, explícame de dónde sale esta ocurrencia, ¿por qué? ¿Por qué mitad del océano? ¿Cuál es el objetivo de este viaje?
Pues mira, todo tiene... Es verdad, ¿no? Que es muy importante contar cómo nacen las historias. Y aquí han pasado tres cosas en paralelo. Yo hace 20 años estuve en lo que yo creía que era navegar. Estuve por Baleares con un velero y unos amigos 4 días y recuerdo que una noche de conversación con el que era el capitán de aquel velero, le dije, algún día atravesaré el Atlántico, quiero atravesar el Atlántico, ¿no? Y el tipo me dijo, mira, si alguna vez lo haces, llámame, que yo quiero ir contigo. Y eso se quedó ahí hace 20 años. Hace 10, de repente en un avión, que yo he rodado un documental en México, en el avión cojo el periódico y veo que hay un obituario, pero una página entera, de un español que se llamaba Santiago Genovés, que en 1973, catedrático de antropología, quería, para estudiar el comportamiento humano, metió a 11 personas en una balsa y atravesó el océano con ellos. Él escribió un libro. Entonces, cuando yo leí aquella historia, dije, yo alguna vez voy a atravesar el Atlántico y voy a rodar un documental, que evidentemente es más objetivo que escribir un libro, porque en el libro puedes contar un poco lo que quieras, pero en el documental se ve lo que ha sucedido, ¿no? Y la tercera cosa que me movió a esto realmente fue la última serie, El Camino Interior, que he rodado y, es decir, con una búsqueda, ¿no? De realmente de lo más profundo del ser humano, y que después de rodar la serie y ver el efecto y ver mensajes, miles de mensajes de espectadores diciéndome, ¿y ahora qué viene? Entonces se unieron estos tres conceptos en la cabeza y dije, este es el momento. Porque una cosa es recorrer el Camino de Santiago caminando y en cada etapa con un personaje. Entonces dije, no, ahora voy a meter a los personajes, todos juntos van a estar encerrados en un espacio muy pequeño, como es un pequeño velero, donde no puedes escaparte, del que no puedes huir, y vamos a ver cómo es esa convivencia de seres humanos que no se conocen entre sí, y que además he hecho otra cosa que me importa mucho contarla, y es que es romper el concepto de las generaciones. Porque
sí, porque gente de todas las edades, de 17 hasta 80.
Hasta 80 años, porque yo me he negado siempre a aceptar las clasificaciones de los seres humanos, por ninguna cosa, ni por posición social, socioeconómica, sociocultural, y mucho menos por la edad. Entonces, yo quería demostrar al mundo cómo, da igual, o sea, no importa si tienes 17 o tienes 80 años, cuando tú te abres de corazón al otro, se genera una comunicación y una comunidad que demuestra un poco la última frase que digo en el tráiler, ¿no? Y es que, además lo creo de verdad, y es que habremos alcanzado como humanidad el máximo nivel de elevación espiritual el día que comprendamos que todos somos uno. Y lo que hemos hecho en ese barco, en realidad, para poder llegar a América, es todos ser uno.
Porque si no, no llegáis.
No hubiéramos llegado.
Bueno, para saber exactamente qué ha pasado y sobre todo las conclusiones, obviamente habrá que ver el documental. Pero hombre, ya que estás aquí, nos vas a dar alguna pista de lo que nos vamos a encontrar y de lo que os encontrasteis vosotros en plena travesía, que seguramente muchas cosas ni las esperabas. ¿Qué momento crítico recuerdas? Por algún motivo, no tiene por ser ni siquiera por ser el mayor temporal, pero no sé, algo que realmente te sobrepasó en aquel momento.
Hay 10 momentos críticos al día. O sea, estás viviendo todo, ¿no? Pero hemos vivido desde tormentas, tifones, roturas de velas, hasta incluso el accidente casi mortal de uno de los tripulantes, que gracias a Dios ha quedado en nada. Pero lo cierto y verdad es que cuando el mar es un medio tan desconocido y tan hostil que no te haces idea de lo que puede pasar dentro hasta que no estás ahí, ¿no? Como ejemplo, explicar. Que uno piensa, mi fantasía mental era, digo, vamos a estar en el Atlántico, todos los días nos daremos un bañito en el mar. Porque claro, estás en el mar, ¿cómo no te vas a saltar,
hombre,
del barco?
Sí.
Estás pensando
como
que
si
estás en Baleares,
una cala de Ibiza,
claro,
¿no?
Entonces, claro. te saltas y te das un bañito y luego subes. Lo más peligroso que te puede pasar en un barco, en el océano, en un velero, es caerte al agua. Es decir, si te caes de día, la estadística dice que el 87% de la gente que se cae de día ya no vuelve a ser encontrada. Si es de noche, es cero. Claro, estás en una situación, en un barco enano, tienes que hacer maniobras, tienes que mover por él. Es decir, las posibilidades solamente de caernos al agua de cada uno de nosotros
accidentalmente
han sido muchísimas. Ajá. O sea, todos los días varias. Donde yo he agarrado a uno, donde otra vez yo me he desequilibrado, pero he conseguido quedarme dentro del barco, donde otro rueda y de repente se acaba agarrando una cuerda. Es decir, y luego tomas conciencia de la vulnerabilidad. Porque es un medio, como te digo, que es hostil para los que no somos... En realidad es hostil para todo el mundo, porque luego marinos experimentados me dicen lo mismo. Me dicen, Miguel Ángel, qué bueno que hayas rodado un documental, porque así la gente que no es del mar, y me dice, incluso nuestras familias, van a poder entender qué sucede cuando estamos en el océano, ¿no? Entonces, los momentos críticos han sido muchísimos. Hay peligro de accidente permanente, porque te estás golpeando y tropezando con todo. Y luego las enfermedades.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Qué pasó?
Las enfermedades quiere decir que, pues obviamente un infarto aquí en tierra, las posibilidades de que te saquen con vida son muy altas, en medio del océano estás muerto. Una herida abierta que no consigues parar la hemorragia, en medio del océano estás muerto. Una infección no controlada, una apendicitis en medio del océano, fíjate, estás muerto. Entonces te das cuenta, o sea, van pasando los días y te vas dando cuenta, ¿sabes?, de lo desnudo que estás, de lo realmente... Ahora que vivimos, sobre todo en Occidente, ¿no?, con un sentimiento de prepotencia brutal, donde nos sentimos, ¿sabes?, es decir, como que todo lo tenemos controlado, que somos capaces de enfrentarnos a todo, es mentira. O sea, somos tan frágiles y tan vulnerables que esto, ¿dónde te lleva? Te lleva a tu interior. Y entonces te lleva a reflexionar sobre lo más íntimo que tú tienes, te lleva a conversaciones muy profundas, te lleva a otra vez a pensar o a repensar sobre la trascendencia de la vida, sobre la existencia de Dios, es decir, o sea, sobre muchas cosas, porque estás en medio de la nada y te das cuenta.
Claro, porque, ahí estáis sin tecnología, sin móviles, sin tablets, sin teles, sin nada. Y digo yo, independientemente de esos 10 momentos críticos, porque estás en medio del océano Atlántico, efectivamente, con esos problemas que nos has dicho, ¿cómo era un día en vuestra vida allí? Es decir, ¿en qué momento os sentabais si podíais, porque el mar ese ratito estaba en calma? ¿Os juntabais y empezabais a hablar? ¿Qué conociste de esas situaciones, ¿no? De compartir ese pequeño espacio con los otros. ¿Qué sensaciones sacas de eso?
Pues mira, en realidad, yo digo de corazón, ¿eh? Digo, ojalá todo el mundo pudiera tener la experiencia de hacer una travesía. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente cuando tú llegas a América te conoces mucho más a ti mismo de lo que te conocías hasta ese momento. Te has quitado muchas máscaras, te has quitado muchas piedras de la mochila. Es decir, te digo dos momentos, dos datos, ¿no? Es decir, al barco se subieron 11 desconocidos.
Sí.
Hemos llegado una familia para siempre, América, como ejemplo. Y otra de las características muy importantes es que todos hemos desembarcado habiendo tomado decisiones de cambio importante en nuestras vidas. O sea, es decir,
Hasta ese punto.
Es decir, o sea, es una mezcla de retiro espiritual, con algo que no, hoy día no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo de parar. Es que estamos todo el día hiperconectados, aunque estemos solos, estamos todo el día hiperconectados. Es decir, o sea, y nos hemos olvidado, ¿vale?, de nuestro diálogo interior, de entender quiénes somos, de pensar en las cosas importantes. Allí no solo no nos ha quedado más remedio, sino que lo hemos aprovechado y hemos compartido todas esas conversaciones. Entonces, solo dormir, para que te hagas una idea, estábamos en un barco donde cabían 6 personas y éramos 11. Por lo tanto, por supuesto, hay guardias permanentes. No puedes dormir, porque el mar no te deja, con los bandazos de un lado a otro, no te deja dormir. Acabas durmiendo 3-4 horas diarias máxima por agotamiento, porque, claro, porque no puedes hacer otra cosa. Te empiezas a sentir tan mal que el cuerpo te empieza a pedir no comer, no beber. O sea, ha sido una experiencia de una dureza y de una profundidad y de una magia increíbles.
Bueno, es Atlántico, Navegantes del Alma, este nuevo documental, bueno, por lo que nos estás contando, impresionante, que queremos ver ya, de Miguel Ángel Tobías. Por cierto, tus otros documentales, como el que mencionabas, ¿no?, del camino interior, del Camino de Santiago, lo podemos ver en plataformas. Entiendo que este también en algún momento lo podremos ver, ¿no?
Sí, sí, la idea es estrenar, si Dios quiere, octubre, noviembre. Y luego, indiscutiblemente, va a estar en plataformas, en alguna de las plataformas, y también en televisión en abierto.
O sea, pero vas a estrenar en cine.
Sí, voy a hacer el estreno de cine, porque todo lo que hago lo estreno en cine, ¿no? Pero luego sí va a ir en plataformas y luego va a ir en abierto para que pueda verlo, evidentemente, todo el mundo, porque hay mensajes muy profundos para todos. Imagínate que en una entrevista, al poco de venir, el periodista me dijo, oye, ¿puedo entrevistar al más mayor contigo y al más joven, 17 años?
Sí.
Y le preguntaron a Ian, con 17 años, oye, ¿qué has aprendido? Entonces el chaval, con 17 años, dijo tantas cosas que necesitaría 3 programas seguidos, ¿no? Pero ya que me pides una, dice, he comprendido y aprendido de la belleza y la perfección de las pequeñas cosas. Entonces digo, que con 17 años te bajes de un barco sabiendo lo que otros tardamos años y años en descubrir o en aprender.
Es extraordinario.
Es maravilloso.
Miguel Ángel Tobías, muchísimas gracias como siempre. Atlántico, Navegantes del Alma, deseando verlo ya. Un abrazo.
Gracias y hasta siempre.
Qué pasada. Bueno, las 5:24 minutos y estamos hablando mucho también de la ley de paridad. Fernando, ¿tenemos ya ley de paridad de la que tanto han hablado el gobierno y sus socios?
Pues no, Pilar, todavía no. Lo que tenemos es el dictamen del proyecto de la ley orgánica, que pasará al Senado y en el Senado lo tumbarán y volverá al Congreso. Ha sido un dictamen en el que los votos favorables han sido 177, el gobierno y sus socios, a favor, 171 en contra, o sea que es solo por una diferencia de 6 votos en contra, PP, Vox y UPyD.
¿Y qué establece esta ley de paridad?
Bueno, pues esta ley de paridad desde el principio lo que establece es un sistema de cuotas. Se establece un sistema de cuota mínima y teóricamente máxima para hombres y mujeres en las listas electorales, en el Gobierno, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Estado, en el Consejo Fiscal, en las empresas cotizadas. ¿Cuáles son estas cuotas? Pues no puede haber menos del 40% de mujeres. No puede haber más del 60% de hombres. Claro, si no puede haber menos del 40% de mujeres, es que no puede haber más del 60% de mujeres. La idea es que tampoco pudiese haber más del 60% de mujeres, pero al final la cosa no ha salido como estaba pensada.
¿Y qué ha pasado con la idea inicial?
Pues que se admite que haya más del 60% de mujeres. O sea, puede haber hasta 60% de hombres. No más. Si hay, por ejemplo, un consejo de administración y hay 10 consejeros, como máximo 6 son hombres. Pero para las mujeres no hay máximo. O sea que puede ser un consejo de administración con 9 mujeres y un hombre. Así queda este proyecto, que todavía tiene que ser aprobado.
Es una paridad un poco extraña. Bueno, ¿qué supone esto?
Hay máximo para los hombres, pero no máximo para las mujeres. Yo, por ejemplo, creía que la ley de paridad iba a modificar la redacción de la tarde de COPE, pero no, estamos conforme a la ley.
Menos mal, sí, aquí estamos bien.
Podemos seguir 80% mujeres y 20% hombres.
¿Qué supone para las empresas?
Bueno, pues las empresas cotizadas, las empresas que cotizan en bolsa, tienen que publicar un informe anual diciendo: tenemos tantas mujeres, 80% de mujeres y 20% de hombres en el Consejo de Administración. Y también se informa anualmente, se tiene que informar a la Junta de Accionistas diciendo, pues eso, somos el 80% de mujeres y el 20% de hombres. Cuotas para los hombres, cuotas máximas, pero no cuotas máximas para las mujeres. Así queda de momento este asunto.
Pues así queda, y bien explicado además, gracias. Pues, Rosa Rosado, que cuando estaba escuchando yo a Miguel Ángel Tobías lo de la travesía esta por el Atlántico en un velero, vamos, el Atlántico.
Te temblaban las piernas,
pensarlo y de imaginarlo. Bueno, hay gente muy marinera, gente que le encanta el tema de subirse a un barco, de recreo, de lo que sea, y otros que lo han intentado, o que simplemente tenías muchas ganas, con las ganas que tenía yo de subirme a un barco
¿Qué
fue lo que pasó? Gente.
¿Qué momento más malicos?
Buenas tardes, gente. Mi experiencia en barco ha sido pésima, la primera y la última. Fue un viaje a Alicante, que fuimos a la isla de Tabarca, una isla preciosa que solamente se puede ir en barco, que yo sepa. Solamente es dejar la bocana del puerto, empecé a notar mariposas en el estómago y me pasé todo el viaje, que cerca de una hora, vomitando sin parar. Cuando llegué a la isla, me di cuenta que había que volver. En el viaje de vuelta me iba a pasar lo mismo. Entonces pasamos todo el día allí, ellos comieron, problemas, tal, ¿sí? Y yo no tomé nada más que una cerveza, que por cierto, en el camino de vuelta, pues se fue al mar.
Se fue al mar.
Como nunca de mar.
Una biodramina y te quedas como nuevo.
O dos.
Hay una novela de un compañero de El Mundo que se llama Gran Sol, que relata, porque él se subió en un barco de pesca, lo que pasa en el Gran Sol, y es que te pasas 48 horas con un mareo, de enfermedad, que parece que es que te tienen que meter en la UBI.
Sí,
¿eh?
Sí, de morirse.
A los 48 horas parece que se pasa.
Ay, madre.
Bueno, no sé yo, una y no más, dicen por aquí.
Hola, gente. Así tengo yo este ruido en la cabeza desde que montamos en un ferry de Valencia a Palma de Mallorca toda la santa noche en barco. ¡Qué bonito! ¡Qué bien lo pasamos! Venga, hombre, todavía tengo el ruido en la cabeza, y mi mujer también. Y luego dijo de volver 15 días que estuvimos allí en Palma de Mallorca. Digo, en barco yo no me vuelvo más en la vida. Nos fuimos a Menorca, lógicamente en avión, y volvimos en avión a Valencia otra vez desde Menorca cuando tuvimos que venir. De verdad que...
O sea, no soporta el...
Mira, se hizo un juego de sirenas estupendo.
Sí, lo ha hecho
vosotros.
Muy bien, sí.
Pero fijaos, de todas formas, este mensaje. Qué complicado es llevarse bien con el mar.
Buenas tardes, gente. Mi padre tenía un bar y decía que el barco le había dado los 2 días más felices de su vida, que era una cosa grandiosa. El día que lo compró y el día que lo vendió. Así que nada, ahí lo dejo. Si alguien se quiere comprar un barco, que se lo piense bien. que siempre hay un amigo, un conocido que tiene uno y hay donde engancharse.
Besitos, gente. Eso es lo que hace Rosa.
¿Qué estás deseando de vender el barco?
Eso es lo que hace Rosa Rosado.
Bueno, a lo mejor la experiencia ha sido buena, que parece que nos hemos ido, ido todo a lo negativo. Y yo digo, con las ganas que tenía de subirme a un barco y, oye, a lo mejor fue una experiencia.
Yo he tenido buenas y malas.
¡Fabulosa!
Yo buenas desde que entró la biodramina en mi vida, si no, yo no podría navegar.
Yo también biodramina.
Hombre, claro, es que si no, te mareas.
Pero tú vas en el barco como una influencer.
Claro, que le gusta.
Venga, foto. ¿Haces un streaming?
¿Qué dices?
Estoy subiendo en la cubierta.
Me gustaría ser en el yate de Valentino, ese tipo de yate.
Por supuesto. Hombre, ¿cómo no?
Claro, pero tú vas haciendo un streaming mientras navegas.
No, es lo único que le falta.
¿Cómo voy a hacer streaming? Sí, yo bastante tengo con sujetarme para que
en la cola que tú navegas, hay ahí cobertura. Puedes hacer un streaming en redes.
No me da tiempo.
Sí, por cierto, a lo mejor alguien se puso a sacar fotos en el barquito y el móvil acabó donde no debía. También, esto también pasa. Un golpe de mar, una olita y salió volando el móvil.
Que no, eso queremos, no se puede tener.
Queremos una foto de este verano de Rosa Rosado.
Con las ganas que tenía de subirme a un barco y queremos que nos cuentes la experiencia. 607-150602.
Foto Rosa.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas. Desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de laboratorio Schlasser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto sí que es el paraíso.
Manolo, despierta, que tienes que terminar el informe.
El cuerpo te pide salir de la rutina. Te pide descubrir lugares únicos. Te pide rutas increíbles. Te pide desconectar. Te pide Galicia. Junta de Galicia.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acudimos al clamor del pueblo. Pide basta, basta de saqueo, basta de destrozar nuestro país.
Hoy estamos pidiendo un intento de golpe de Estado por militares que están atentando.
Estos son los sonidos que nos deja el golpe de Estado, el intento del golpe de Estado en Bolivia. Sonidos de hace unas horas. ¿Qué ha sucedido? Pues todavía está por esclarecer exactamente. Lo que sabemos es que el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, se movilizó con soldados hacia la Plaza Murillo. La Plaza Murillo es la plaza donde está la sede del gobierno de Bolivia. Y inmediatamente el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que era un golpe de Estado lo que se estaba produciendo y lo mandaba detener.
El presidente me dijo, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces
el comandante Zúñiga, cuando fue detenido, declaró precisamente lo que acabamos de escuchar, que en realidad él había hecho esto porque se lo había ordenado el presidente. Arce, delante de todas las cámaras, se encaró con Zúñiga para que depusiera su actitud.
Vuelva a las órdenes y lleve toda la policía militar a sus cuarteles. En ese momento.
No puede ser eso, no puede ser el desprecio. Tanto desprecio. Tanta lealtad
porque usted está haciendo contra el pueblo boliviano.
Ese es el momento en el que es ordenada la detención por el propio presidente Arce. Detención de Juan José Zúñiga. ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Qué está pasando en Bolivia? Eduardo Puch de la Bella Casa es secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay quien habla de un autogolpe, es lo que están diciendo algunos, los partidarios de Zúñiga. Hay quien simplemente dice que detrás de Zúñiga estaba Evo Morales. Evo Morales quería controlar el poder. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia con los datos que tenemos en este momento? ¿Qué podemos decir?
Bueno, hasta ahora la verdad es que no está muy claro qué ha pasado, pero sí es verdad que hay un trasfondo de una lucha dentro del MAS, el movimiento al socialismo con dos facciones, una representada por el expresidente Evo Morales y otra por el presidente actual Luis Arce, donde lo que se está viendo es un enfrentamiento por quién consigue el poder. Por las declaraciones que hace el general Zúñiga, parece que estaba todo premeditado entre el presidente Luis Arce y él mismo. Y él lo que dice es que es para aumentar la popularidad ya de cara al enfrentamiento con Evo Morales, ¿no?
Pero esta versión es creíble, o sea, puede que haya sido una especie de autogolpe para incrementar la popularidad de Arce.
Tendremos que ver en los próximos días a ver cómo se desarrolla, pero lo que está claro que es esto, sobre todo, es un pseudo golpe que se realiza y una lucha entre dos facciones dentro ya del movimiento al socialismo.
Vamos a ver, la mayoría de los que nos escuchan, habrá algún boliviano que está aquí con nosotros, que hay bastantes, pero muchos otros no saben mucho de Bolivia, de este país. Es un país que, bueno, tenía un prometedor futuro económico, tiene recursos naturales, pero desde hace ya un tiempo vive una crisis institucional, crisis social casi permanente. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cuáles son las claves de lo que se vive en ese país?
Efectivamente, Fernando, Bolivia está viviendo ya desde hace años una crisis política, económica y social. Las instituciones bolivianas han ido erosionando, primero durante la presidencia de Evo Morales y ahora con la presidencia de Luis Arce, y Bolivia está en un momento muy delicado. No hay que olvidar que la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, está presa, y es una presa política en Bolivia. En Bolivia actualmente hay más de 300 presos políticos. También está preso el que fuera gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Por lo tanto, la situación política e institucional de Bolivia no es normal. No lo podemos, Bolivia actualmente no se puede equiparar a un sistema democrático normal.
Es un sistema autoritario, pero digamos que en la línea de los sistemas venezolano, cubano, nicaragüense, o sea, más bien de sesgo de izquierda, o más bien de sesgo de derechas.
No, es totalmente del sesgo de izquierda. Bueno, se llama el partido de Evo Morales y Luis Arce, el Movimiento al Socialismo, es un partido comunista. Con lo cual está absolutamente de izquierdas, estaría dentro, como bien has dicho, dentro de un grupo de países como puede ser Venezuela o Nicaragua, y dentro de la órbita de lo que podríamos llamar el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, ¿no?
O sea que, vamos a ver, sería un intento de golpe de Estado dentro de un país que cada vez es menos democrático.
Efectivamente, yo creo que se han ido erosionando las instituciones en las últimas décadas, y es más, yo creo que actualmente no se puede hablar de propiamente una separación de poderes en Bolivia.
Y la cuestión económica, porque Bolivia es un país con muchos recursos naturales, bueno, la minería es rica, tiene otro tipo de explotaciones. Bueno, también tiene la cuestión de la coca, ¿no? También es un país importante la producción de coca, que eso es una desventaja más que una ventaja, ¿no? Pero si tiene esa riqueza económica, ¿por qué eso no se compadece con un mayor nivel de desarrollo?
Bueno, esto se debe principalmente a la mala gestión por parte de los gobiernos de la riqueza, y también se ha apostado mucho por el tema de las plantaciones de coca. Hay que recordar que es el tercer país exportador de coca Bolivia actualmente, después de Colombia y de Perú, y consentido sobre todo durante los gobiernos de Evo Morales. Y además, un 65% de esa cocaína que sale del país es ilegal, no es que podríamos...
No es hoja de coca, vamos.
Efectivamente, no es hoja de coca que haya sido cultivada legalmente, ¿no? Entonces, la economía y el intervencionismo del gobierno han hecho que, a pesar de los recursos naturales, la economía ha ido de mal en peor.
Eduardo Pucho de la Bella Casa, gracias por darnos las claves de lo que ha sucedido en Bolivia. Recordamos, Pilar, tres claves fundamentales. No sabemos bien la naturaleza del golpe, pero es un golpe entre primos, es decir, entre diferentes facciones del movimiento socialista que gobierna en este momento Bolivia, entre Luis Arce y Evo Morales. Primera clave es un pulso entre dos corrientes del movimiento socialista que gobierna Bolivia. Segunda clave, Bolivia cada vez más es un régimen autoritario, se aleja cada vez más de la democracia. Y tercera clave, es un régimen que está en la onda, digamos, de Venezuela, Cuba, Nicaragua, autoritarismo de izquierdas. Serían las tres claves de lo que está sucediendo en este momento, Pilar.
Pues muy pendientes, desde luego, de Bolivia, y la verdad es que sí, esas noticias que empezaron a llegar ayer por la tarde, por la noche, de ese posible golpe de Estado, que como vemos finalmente se ha quedado en nada. Bueno, y ha sido interceptado un semisumergible que se dirigía hacia la costa peninsular. Ha sido una operación coordinada de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, que ha llevado a cabo el buque Fulmar de vigilancia aduanera a 280 millas al oeste de la costa de Cádiz. Las investigaciones apuntan a que la nave tiene las mismas características que otras narcoembarcaciones apresadas en operaciones anteriores y se presume, pues, que transportaba cocaína a bordo. Han sido detenidos los cuatro tripulantes de nacionalidad colombiana que tuvieron que ser rescatados tras hundirse la embarcación. En una operación paralela, se han intervenido 900 kilos de cocaína a 200 millas de Canarias, en lo que se ha contado con la colaboración policial de la NCA británica y la DEA norteamericana. Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, ¿cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué sabemos de esta operación, entonces, Juan? ¿Qué más detalles?
Pues, bueno, tú dabas un dato interesante. Ellos iban a por otra cosa, iban a por ese transbordo que se iba a producir en alta mar, efectivamente, avisados por esa colaboración internacional de la DEA americana y los servicios policiales en España, de una descarga que se iba a producir, un transbordo de droga en alta mar, efectivamente, esos fardos de droga hasta 900 kilos, que finalmente se dieron a la fuga. Los narcotraficantes han conseguido escapar, pero se pudo recuperar la droga, que acaba de llegar hoy al puerto de Cádiz, por cierto, y ha sido desembarcada. Y también han bajado de ese buque del Fulmar, uno de los buques de vigilancia aduanera, los cuatro detenidos colombianos que ocupaban el submarino. ¿Por qué? Porque cuando estaban dirigiéndose a esa operación, descubren que efectivamente tienen, en la proa se ve un artefacto raro en el agua. Estos semisumergibles o narcosubmarinos, sí, navegan como si fuera un caimán. Van sobre la superficie.
Se ve solo un poquito,
sí,
¿no?
Sí, se construyen sobre la estructura de un, normalmente de un velero. Uh-huh. Entonces se utiliza la quilla, en fin, todo el arte. Y esto va sumergido. Y en la parte superior, una pequeña escotilla por la que van viendo, van dirigiéndose. ¡Ojo! Muy bien nutridos en cuestiones de tecnología, con GPS perfectamente localizables para ellos, pero son invisibles para el resto de barcos, de embarcaciones que se manejan por el mar. Por claro, lo tanto, imagínate lo peligroso que es hacer un mes de navegación, un mes, ¿eh?
Metidos ahí.
Sí, sí, sí. Para traer a lo mejor 2.000, 3.000, 4.000 kilos de cocaína desde el continente americano hasta aquí, en artefactos artesanales fabricados en plena selva. Y esta es la gran ventaja que tienen estos vehículos. Son invisibles porque no existen. No hay bandera.
No están registrados.
No están registrados, ni matrícula, no tienen nada. Tú date cuenta que la gran vulnerabilidad para el transporte de la droga es la identificación del buque, porque normalmente, aunque están al servicio del crimen, son buques perfectamente identificables. Tienen una regulación, tienen una identificación. Sí, sí, sí. Aquí no existe el vehículo. Por lo tanto, esa es la gran ventaja. Y el gran problema es la enorme vulnerabilidad. Imagínate 20 metros de largo de eslora, metido bajo el agua, con esos gases, con ese calor terrible que debe hacer,
sí,
cuando no,
frío,
humedad, y cruzar cuatro individuos dentro, jugarse literalmente la vida para llegar. Y no es el primero, ¿eh?
No, bueno, recordamos que Fernando de Aro estuvo en febrero de 2020 en Vigo visitando un narcosubmarino que se apresó, en aquel caso, con 3.000 kilos de cocaína en la costa gallega.
Este Pilar puede ser, realmente, en estricto senso sería el quinto. porque
el
en 2000,
quinto ya.
Porque en 2006 ya hubo, se identificó uno en aguas de Galicia, navegando, que hizo nada, prácticamente ir al agua y volver, y se detuvo al individuo, y después, posteriormente, el más destacado, el Che, que se llama, el que estuvo Fernando, efectivamente, que ese sí, se pudo recuperar la droga. En este caso no.
Porque, claro, y esta es una cuestión también interesante, porque como cuando apresaron este narco submarino, la droga, o no había droga dentro, entonces, ¿se les puede acusar de narcotráfico si no estaba presente la mercancía?
Pues mira, se le puede acusar de tentativa de tráfico de drogas. E incluso se le puede acusar probablemente hasta, bueno, si se estira la cosa, date cuenta que van en lo que van, en un vehículo, en este caso un artefacto marino, que es, pues,
ilegal.
Efectos, un delito medioambiental, e incluso un delito de piratería se podría plantear, según me comentaban fuentes policiales, pero es una cuestión que también va, es una de las razones por las que utilizan este tipo de artefactos, porque en caso extremo, evidentemente, abren la parte, en fin, los compartimentos, la droga va al fondo y también el vehículo se hunde literalmente y ellos salen a flote. Sí, estaban en lo que estaban, es decir, cuando se conduce, se lleva un vehículo de estas características, pues no vas a repartir caramelos, vas a lo que vas, pero aplicado con una buena defensa, suelen tener buenos abogados, al final, bueno, digamos que la legislación se irá adaptando a la situación, son nuevos desafíos, insistimos, no tan nuevos, 2006 ya había uno, 2019 el que estuvo Fernando en el Che, y después han producido también 2023 otros, tenemos hasta 5, 4 seriamente planteados. Date cuenta, incluso hubo uno hace también, recuerdo, en Málaga, recuerda que estaba en astilleros, estaba construyendo y preparado para ser flotado, ¿sabes para qué era? Para el hachís. Normalmente es para la droga traída de Colombia, traída del continente americano. Aquel estaba planteado para traer hachís desde Marruecos. Por lo tanto, es decir, ven que es un artefacto muy útil y que además les deja en esa línea difícilmente definible de que qué tipo de delito les imputamos.
Claro, sí, está en una especie de alegalidad.
Claro, y es evidentemente hacen gala pues de una habilidad para desafiar a lo que es el orden legal y, por supuesto, a la policía, a la Guardia Civil.
Claro, esto nos hace también pensar que, fíjate, si se han incautado o contactado o 5 de estos aparatos sumergibles o semisumergibles a lo largo de este tiempo, a saber también
lo
los que
se
hay,
ha colado.
Exacto, que no se han conseguido lo que detectar.
Lo que se ha colado, Pilar. ¿No? Y además, mira, cuando hablamos con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad que combaten este fenómeno, nos advierten, ojo, que estamos ante un auténtico problema de seguridad nacional, porque la droga no solo es droga, no es solo problema de salud pública, un atentado contra salud, no, es mucho más. Tiene todos los delitos anexos. Está el tráfico de armas, está el blanqueo, está la corrupción, está todo lo que rodea la criminalidad internacional. Y hay países en Europa a los que ya empiezan a considerarlos auténticos narcoestado. Mira Países Bajos. Recordemos lo de la mocromafia,
sí.
Que es la mafia al servicio del transporte de origen marroquí implantada en Europa. Han puesto en el punto de mira a la Casa Real, al primer ministro. Es decir, es un asunto muy delicado
grave,
y muy
grave.
Serio.
Pues Juan Baño, gracias por toda esta información. Como siempre, buenas tardes.
Siempre un gusto contar.
Adiós.
A ti.
Tenemos una tarde, por unas cosas o por otras, muy marinera. Bueno, en fin, hoy a la gente preguntamos. Con las ganas que tenía de subirme a un barco, ¿y qué?
¿Y qué?
¿Qué pasó después?
A ver qué nos cuenta José de Getafe.
En el 2017 nos fuimos de vacaciones a Laredo y un amigo mío, tu padre, nos invitó a ir a pescar bonitos a mi hijo y a mí, que por aquel entonces tenía 12 años. Y pescar bonitos fue salir a las 5 de la mañana en un barco de 6-7 metros y 14 horas pescando. La verdad es que una experiencia increíble. Vimos de todo, delfines, pero entre el olor de la sangre de los bonitos, el gasoil y 14 horas aquello moviéndose, fue duro. Un fuerte
abrazo. Sí, es duro, ¿eh? Ya lo creo, muchas horas.
Pero no todo es malo. ¿Esta oyente está encantada?
Hola, gente. A mí me ha pasado al contrario. Yo me mareaba mucho de pequeño de ver el mar, soy de Málaga, y decidí un verano probar a subirme, es verdad que es un barquito pequeñito, una jabela, que es lo típico de aquí, para aprender a remar, y encantada de la vida.
Ay, pues mira qué bien, qué suerte.
Sí,
nos alegramos, que lo disfrutes. Bueno, con las ganas que tenía de subirme a un barco, ¿y qué fue lo que pasó? Notas de voz al 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
Comida.
¿Cinco?
Teatro.
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol del Sevilla!
¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡ Deportivo con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.